Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rick Sánchez y en esta oportunidad se va a hablar de The Black Phone, se va a hablar de la obra original y de su adaptación de la película que acá en el país se estrenó hace un poco más de un mes. Y bueno, en esta oportunidad no estoy solo, por suerte, está mi gran amiga Sofi Chiodo. Gracias, Sofi, por acompañarme en un episodio más.
Un placer, como siempre.
¿Cómo andas?
Bien, bien, por suerte bien.
Estamos acá en el momento de grabar, día lunes, arranca la semana. Así que, qué bueno, qué mejor que hacerlo con un episodio de este cuento y película que bueno, que vamos a arrancar a hablar en este instante. Bueno, por un lado, arranquemos con la obra original, la obra en la que se basa esta película.
El cuento en el que se basa la película es un cuento de Joe Hill, el segundo hijo de Stephen King, que apareció en la revista The Film Alternative en el 2004. Acá llegó en el libro Fantasmas. Y bueno, es la obra homónima, se llama Black Phone también.
Perfecto.
Es muy cortito el cuento.
Sí, sí, un cuento corto, o sea, el libro este Fantasmas tiene varios cuentos.
Exacto, sí.
Varios cuentos de él. Que bueno, yo me, como dijimos igual antes de comenzar a grabar, me limité nada más a leer el cuento este.
Pasó igual.
Así que bueno, no sé si vos has leído más de él.
No, lamentablemente no, soy más fan del padre.
Sí.
No llegué todavía a la obra del hijo, pero siempre escuché muy buenas críticas.
Y quizás sea el escritor fantasma del padre.
Bueno, y seguramente, seguramente.
Así que bueno, bueno. Bueno, y después, bueno, por otro lado, tenemos The Black Phone, El teléfono negro, película que acá se estrenó el mes pasado, el 23 de junio. Pero bueno, la película originalmente es del año 2021, se estrenó puntualmente el 25 de septiembre en un festival de cine en Texas, en Estados Unidos, que se llama Fantastic Fest. Ahí ese fue el lugar del estreno mundial de la película. Y bueno, por otro lado tenemos al director, que también es guionista en esta película, co-guionista, Scott Derrickson, que bueno, estuvo en la primera Doctor Strange, para que lo tenga de referencia, y en Sinister.
Gran película.
Exacto, gran película. Gran película, que bueno, que también escribió junto a Robert Cargill, el guionista, o sea, juntos están involucrados en el guion de esta película, y de Sinister también. Y bueno, también estuvieron en Sinister 2, pero él no es director de la 2, por ejemplo. Pero la 2 no la vi. No sé si la viste.
Yo la empecé a ver y dije, no voy a hacerme esto, no me lo merezco, voy a quedarme con Sinister 1 y Sinister 2 nunca pasó.
No. ¿Se nota por ahí la mano del director nuevo o...?
No, el guión también me pareció flojo, sí. O sea, fue como...
Está bien, porque están involucrados los dos también, así que...
Sí, pero viste que la secuela es muy difícil que funcione al mismo nivel que la primera. Hay ejemplos, por suerte.
Sí, excepciones.
Pero en realidad la regla es como que no.
Exacto. Exacto, y bueno, en cuanto a actores, protagonista Ethan Hawke.
Que también está en Sinister.
Exacto, buen punto. Raro que no lo hayan metido ahí para Doctor Strange, viste que cada director tiene su actor.
El fetiche.
Sí, sí. Y bueno, un dato de color de Scott Derrickson, perdón, es que fue el que renunció. O sea, él iba a ser el director de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura, o de, en inglés suena mejor, de Multiverse of Madness. Iba a ser el director y bueno, se fue por decisiones creativas, con Marvel se fue. Yo me quiero imaginar que si el guión ya estaba escrito, hay cosas o ideas que tenían sobre la muerte de ciertos personajes que aparecen en la 2, que por ahí dijo, no, yo me voy de acá, yo me hubiese ido también. Pero bueno. Bueno, como decía, Ethan Hawke como protagonista, interpretando al villano, digamos, de esta entrega, de esta película. Y bueno, y por otro lado tenemos a Mason Thames, que interpreta a Finney, que no es un actor, un chico que hayamos visto, digamos, en alguna producción importante. Yo estuve investigando, tanto así como la que interpreta a la hermana, que es Madeleine McGraw, que interpreta a la hermana, a Gwen. Ellos dos, digamos, por ahora no se han destacado en ninguna otra producción. En esta película están bastante bien, ambos dos. Así que...
A también me encantaron. Me encantaron cómo actuaron los dos.
La química entre los dos. Sí. Pero bueno, ahora vamos a llegar a esta parte donde, bueno, ¿de qué se trata la película? Contame. Sin spoiler, primero y principal, o sea, vamos a contar más o menos de qué va, o sea, de qué va en general, porque, digamos, la trama es la misma, pero... obviamente sin spoilers y entrando en las comparaciones, en las diferencias que hay entre uno y otro. Porque bueno, tengamos en cuenta, normalmente cuando una película está adaptada a una novela, le sacan cosas.
Sí.
O sea, para que quede mejor, porque, digamos, sí, cuestiones de tiempo, por varias razones. Y bueno, y acá al tratarse de un cuento, le agregan más contexto, sí, le agregan mucha más historia. A la que algunas cosas cambian también, como nombres y situaciones que tienen que ver con situaciones, digamos, que tienen personales del protagonista. En realidad el protagonista es Finney, todo lo vemos a través de él en el cuento y en la película también. Pero bueno, ¿de qué va?
Está ambientada en 1978, si no me equivoco. Y es la historia de la desaparición de una serie de chicos a manos de este villano que interpreta Ethan Hawke. Y bueno, se va a cruzar en el camino de Finney y ahí va a empezar toda la historia.
Exacto. Una persona que acecha esta ciudad, que creo que en la película no mencionan, pero el secuestrador, digamos, tiene como un apodo porque, digamos, hace tiempo que vienen desapareciendo chicos. En el libro esto lo aclara, en la película un poco también. Pero tiene como un apodo que es en el libro es el aductor de Galesburg, que es una ciudad en Estados Unidos, en Illinois, por lo que había investigado. Y bueno, es una persona que viene acechando hace un tiempo determinado. Y bueno, se cruzan el camino de Finney y ahí, digamos, el cuento comienza cuando él es secuestrado por esta persona. Y bueno, la descripción del secuestro es como en la película, digamos, es prácticamente igual. Después, bueno, en cuanto al personaje, que al secuestrador, digamos, en la película han sido mucho más benevolentes con el aspecto físico de...
Sí, le agregaron, creo, de cosas más visuales, porque también es otro medio. Exacto. El ser el cine, creo que te lo tienes que hacer más espectacular, por ejemplo, el uso de la máscara, que en el cuento no está.
Exacto.
Pero está genial la máscara.
Está perfecto, exactamente. Como que tiene cierta conexión con la máscara en la película, se ve como que necesita usarla en esos momentos. Pero bueno, la descripción en el cuento del personaje es mucho más grotesca. Una persona con sobrepeso, excedido, pelado, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, un aspecto, digamos, totalmente distinto a Ethan Hawke, ¿no? Nada más y nada menos. Así que bueno, eso por un lado. Después, bueno, los nombres, o sea, el nombre de pila que usa, o sea, en la película Finney es el nombre de pila que tiene el protagonista.
Sí.
Que es, o sea, tanto Finney como Gwen, el apellido es Zhao. Y en el libro es el apellido Finney, porque es John Finney. Sí. Así lo nombran en el cuento.
Igual creo que es Susana.
Claro, y la hermana se llama Susana, con doble N y con H.
Sí.
Directamente. Así que ahí, bueno, hay como ciertos cambios, pero bueno.
También están los dos padres
del cuento. Exacto, en el cuento describen que tiene una relación bastante difícil. Y bueno, en la película, digamos, la relación conflictiva que tienes con el padre únicamente, ellos con el padre, porque es un alcohólico, por varias cosas, que bueno, es bastante complicado. Pero bueno, lo que destaco de la película, que me gustó mucho, que estábamos hablando de los actores, es justamente este vínculo entre ellos, porque en el cuento, Finney describe como que Susana en esta situación estaría arriba de la bicicleta buscándolo por todos lados, y esa actitud, ese vínculo entre ellos, esa conexión que tienen, porque en el libro dice, hay una conexión que Susana, digamos, cree que es importantísima, que es o sea, se llevan 3 años de diferencia, ella es mayor en el cuento, acá creo que es menor, si no me equivoco, creo que
sí. Sí, es menor, sí, sí.
Claro, nacieron el mismo día. El 21 de junio. Y bueno, esa es como algo místico que cree ella que. Porque aparte en el cuento dice que le gustan el tarot, el ocultismo, todo ese tipo de cosas, que es bastante rara en ese sentido, entre comillas. Pero bueno.
Es muy simpática también, sí. Esta cosa que, como te cuentan, que ella tiene con lo extra. Sensorial, con lo paranormal.
Con lo paranormal, exacto.
Porque cuentan pero me parece muy lindo porque también es un reflejo de la hermandad, de amistad que tienen entre ellos dos, que él saca 5 cartas al azar y ella creía que le podía leer la mente poniéndole un estetoscopio en la cabeza. Y la adivina. La adivina la tiene que sacar y después nunca puede repetir el truco, pero no importa.
Exacto, exacto. Eso es lo que pasa en el cuento, que lo describe. Que está buenísimo. Y bueno, y en la película, digamos, todo ese vínculo, si bien cambian varias cosas, pero se ve reflejado ese vínculo, esa amistad que tienen, esa conexión de hermanos, llevada a un punto, la verdad que muy lindo, se renota y está muy, muy bien reflejado y muy bien interpretado con estos dos actores que, bueno, como decíamos, que se ven muy bien interpretando estos personajes y respetando la esencia de lo que menciona el cuento, ¿no?
Sí.
Eso en ese sentido es una adaptación, la verdad que muy, muy interesante. Pero bueno, cambian algunas cosas, como ella en realidad es más creyente de Jesús y de todo eso, a un punto que, bueno, igual en un momento se cansa de rezar y de que las cosas no le salgan. Y bueno, se enoja, digamos, con su Dios.
Claro, porque ellos tienen como una conexión más a través de los sueños, de lo onírico.
Exacto, claro, es lo que tiene acá
en la película.
En la película es eso, que ella tiene exactamente esta conexión como un poder paranormal, claro. Que, digamos, es evidente acá en la. Porque en el cuento uno dentro de la imaginación puede imaginar que sí, que no, digamos, no hay mucha referencia a eso, pero acá en la película sí, es evidente que ella, digamos, tiene como un poder, tiene algo. Digamos, algo que digamos, como que prevé el futuro, como que ve, como que tiene visiones, ¿no? Una cosa así.
Sí, es como que te permite ver más allá de donde ella se encuentra. Creo que también le permite una cuestión de ir para atrás, porque en un momento también se ve esa recuperación de la historia de uno de los personajes del pasado.
Exacto.
Es más, o sea, es tan importante que hasta los policías le van a consultar a ella, una nena que no debe tener más de 10 años,
claro.
Si puede ayudarnos a continuar la investigación.
Claro, a ese nivel de desesperación ya, eso que parece, digamos, ya como un poco, no sé, lo de los, digamos, la película da para ese tipo de situación de alguien con poderes paranormales y demás, pero... al punto de que la policía vaya y le entonces ya como que se va un poco por las ramas ahí para mi gusto, pero sí, o sea, es el tipo de película que invita un poco a eso, pero bueno, la cuestión es que, bueno, una vez que Finney está secuestrado en el lugar, en el sótano de su secuestrador, que creo que en la película no tenemos el nombre, porque digamos tiene un nombre de pila, se hace llamar Al en el cuento, pero creo que en la película no lo menciona en ningún momento, no sé.
Sí, creo que en una parte sí, pero ya para el final, creo.
Ok, puede ser. Pero bueno, como el cuento, digamos, comienza de alguna manera él siendo secuestrado, porque digamos el cuento se desarrolla prácticamente ahí, es bastante fiel, creo que la película, con situaciones que se le dan a Finney ahí adentro.
Sí, hay cosas que son tal cual pasan en el cuento. No quiero spoilear, pero hay cosas que me gustó después. Yo hice primero le vi la película y después el cuento y me encontré en contar cosas tan similares. Incluso hay líneas de diálogo que están igual en la película. Creo que lo que tiene al revés al contrario del cuento, que el cuento arranca enseguida. Y en cambio la película te va a contar un montón de la vida de Finney y de Gwen, tanto su relación con su padre como su relación en la escuela. Porque bueno, también hay unas situaciones de bully, hay un montón de cosas.
Tal cual. Esto es lo que, bueno, decíamos de la película, que al tratarse de un cuento nos genera más contexto en general, porque al momento, qué sé yo, creo que en el cuento está dividido como en 8 capítulos, creo, como cortitos, pero bueno, ya en el primero ya Finney es secuestrado y te muestran el momento previo al secuestro y nada más, y acá en la película ya hay un montón de cosas de vínculos con amistades, situaciones que él vive, como decís vos, de bullying, y bueno, todo este problemas dentro de su casa y bueno, esta relación con su hermana. Pero sí, tal cual, como decís bien, hay hasta diálogos que son iguales. Sí. A mí lo que me pasó es que empecé a leer el cuento y después vi la película, pero no había terminado el cuento. Entonces fue como algo medio intermedio. Pero sí me encontré cuando en el momento que él está ya secuestrado, los primeros momentos que ya lo había leído, sí encontré unas similitudes prácticamente calcadas. Y bueno, creo que en general es una buena adaptación.
Sí.
Bastante original. Después, bueno, lo que tiene que ver, como para alargar un poco la película, que se diferencia del libro, pero que tiene la misma esencia, es esto. De que en la película, o sea, bueno, el teléfono negro, como se ve bien en el tráiler, él se comunica con víctimas anteriores de este secuestrador. Y en la película tiene conexión con más chicos. O sea, en el cuento tiene solamente con uno solo. Y en la película lo hace con varios. Y cada uno le tira un tip, digamos, como para poder sobrellevar, digamos, su estadía ahí secuestrado, buscándole la vuelta, ¿no? En cambio, en el cuento, como decía, digamos, lo hace con uno solo, que le tira ya varios tips de una y bueno, y ahí ya va llegando como al final, que bueno, que tiene un final el cuento particular y la película se encarga de darle un final un poco más elaborado, ¿no? Más emotivo.
Pero a mí lo que me gustó mucho, me pareció muy original el tema del recurso de teléfono para hablar con el más allá. Me pareció que, a ver, hay más películas donde ya ha pasado que no vas a través de un teléfono, sino a través de una radio o de una televisión que pasa esto. Pero hoy estaba leyendo un artículo sobre la película también y me enteré que está basado en una experiencia del propio Joe Hill, que en el sótano de una de sus casas había un teléfono y tenía mucho miedo de que suene.
Ah, mira, no tenía ese dato.
Claro, sí, y toda la situación de bully es una experiencia propia del director. Entonces me gustó como la conjunción de ambas cosas, experiencias reales de ellos para transportar a la película.
Claro. Yo, por ejemplo, claro, me hubiese investigado un poco y de tantos cuentos, por ejemplo, que hay ahí, ¿qué inspiró por ahí al director a justamente elegir este? O sea, a escribir un guión sobre este, lo desconozco, pero bueno, está muy bueno lo que decís de la inspiración del autor y bueno, la verdad que es una adaptación. Después, como película de terror, creo que podemos decir que es una más, no es...
No me voló la cabeza, pero me gustó mucho los recursos que utilizaron en la película. La verdad que
tal cual.
Me pareció muy inteligente como lo plasmó el director.
Tal cual. O sea, las conversaciones con las demás víctimas, cómo se daban. Bueno, tiene su momento de esos jumpscares para saltar de la butaca.
Pero que no son muchos, entonces me pareció como bueno eso.
Claro, sí, tal cual. No... Es una película, digamos, que está buena, pero no le va a volar, creo que, la cabeza a nadie. Creo que el cuento también está bueno. Sí. No sé cómo, aprovecho para preguntarte, con tu experiencia con libros de terror. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que para que me dé miedo creo que tengo que armar el contexto. O sea, tengo que estar en una, no sé, una habitación con la luz. O sea, tengo que armar, porque si lo leo, por ejemplo, como suelo leer en el trabajo, digamos, tengo imaginación todo, pero no me genera miedo. No sé si a vos te ha generado miedo un libro.
Miedo de... No sé si miedo. Me genera mucha ansiedad porque te involucras con los personajes y no querés que mueran. Sí. Pero no sé si miedo al decir, no puedo seguir leyendo. No, creo que no. Me ha producido a veces asco, a veces...
Claro, que la imaginación te haya llevado a un punto que no te deje dormir, ¿no? Como puede pasar con películas, por
ejemplo. Claro, con películas sí me ha pasado, pero con libros creo que no. Capaz que quedas maquinando, tipo, uy, seguirá vivo en el próximo capítulo. Claro. Pero no hay punto de... Y eso que leí varios Stephen King de diferentes épocas y no, creo que miedo, no. Pero sí me produce mucha ansiedad, eso sí.
Sí. Sí, no, a mí también, ¿no? O sea, miedo, tampoco he leído tanto de terror como para decir, pero, digamos, de momento no he tenido el gusto. Pero bueno, la verdad que, ¿qué puntaje le das a esta película? ¿Qué crees que es digna de...?
No, es no. buena para verse, me parece como para un viernes a la noche, capaz...
No sabes qué ver y tenés ganas de ver algo de terror, es una buena alternativa.
Sí.
La verdad.
Ethan Hawke siempre es calidad, así que para mí echar el sello, pero.
No, bien interpretado aparte del personaje. O sea, a nivel de actuaciones, la verdad que la película se aprecia un montón. La ambientación también de lo que es la época y demás, la verdad que está todo impecable. La verdad que en cuanto adaptación, la verdad que una muy buena adaptación, donde respeta, digamos, la esencia del libro y está muy bien, digamos, reflejado en la pantalla lo que lees en este cuento. Así que, bueno, ¿algo más para decir?
Sí, que tiene algunas cosas que me remontó a los libros del padre, esta cuestión, bueno, de la amistad, que en el libro de Stephen King se resalta mucho. El tema de los globos también me hizo acordar mucho a It, por ejemplo. Pero me parece que tiene igual su propia impronta y lo uno lo asocia porque, bueno, ya tenés el dato de que son padre e hijo. Pero me parece que es muy original. Y me gustó mucho la escritura de él también.
Sí. La verdad que estaría bueno ver que se puede... ¿Qué más se puede leer de él para...? Creo que escribe cómics.
Sí, también. Sí, lo canté en él y siempre también lo he leído como grandes críticos.
Así que bueno. Algunos dicen que es el hijo malo, digamos, en cuanto a calidad de escritura. pero bueno, no. Es así, pero... Es
difícil también ser el hijo de Stephen King.
Mal. Es que, y me parece bien que él use este como seudónimo, digamos que respeta el nombre de él, el primer y segundo nombre, o sea, el apodo del primer nombre y parte del segundo. Así que bueno, la verdad que bueno.
No sé qué puntuación le das vos.
No, yo como película en general le di un 7, creo que 7 está... Un 7 de 10 está bastante bien y bueno, a mí me gusta siempre leer las obras originales y ver cómo están adaptadas, y en este caso Viste que a veces, bah, por lo menos a mí me pasa, que cuando lo ves reflejado en la pantalla, lo que lees es como un plus, ¿viste? Como algo satisfactorio. Por ejemplo, lo que más destaco, o sea, esta descripción que hace Fini en el cuento de su hermana y demás, se ve totalmente reflejado y lo que más me gustó de él.
Sí, creo que también hay otra relación de hermandad que viene a funcionar como espejo roto, no voy a decir cuál, pero también creo, y me gusta mucho esta cuestión de ellos en un mundo adulto.
Sí.
Cómo sobrevivir a todas las peripecias.
Tal cual.
Pero es un horario muy lindo, y sí, la relación entre ellos, la química, además, también se nota mucho la buena química que tienen.
Sí.
Así que muy lindo.
Muy lindo, tal cual. Así que, bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Sofi, por acompañarme una vez más.
Un placer.
Así que, bueno, y todos aquellos que hayan llegado hasta acá, en este episodio, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, hasta la próxima. ¿Eh?